está en todos lados.
En la radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran en este día? Esperemos que la estén pasando de maravilla y por supuesto que tenga un día muy productivo. Mi nombre es Laura Duarte y las y los invito a que se queden en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Hoy, en esta mañana de miércoles 4 de febrero de este 2026, ya a mitad de semana, qué rápido, pues nos saltamos el día lunes, así que la semana se nos está pasando más rápido. Saludo a todo el equipo, Felipe Campos en los controles técnicos, Diana Paola García en las redes sociales y el buen Quique Avilés echándole un ojo a la producción desde el otro lado del cristal. Así que volemos juntos. Hoy es un día muy importante, tenemos pues una efeméride muy importante. 4 de febrero se conmemora principalmente el Día Mundial contra el Cáncer, una jornada internacional para concientizar sobre la prevención y el control de esta enfermedad impulsada por organizaciones de salud global. Este año el lema de la campaña es por unos cuidados más justos. Y atentos y atentas a esta información, a estos datos, porque el cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo, con casi 10 millones de fallecimientos, y se estima que 7 de cada 10 pacientes que buscan atención médica acuden cuando la enfermedad está en etapas avanzadas. De ahí el llamado a la prevención. La Organización Panamericana de la Salud informó que durante el 2020 en la región de las Américas, esta enfermedad causó 1.4 millones de muertes, de las cuales 47% fueron en personas menores de 69 años. En este mismo año, el número de casos de cáncer en el continente americano se estimó en 4 millones y se proyecta que esta cifra se incremente lamentablemente hasta los 6 millones en el 2040. De acuerdo con la información de la Secretaría de Salud, en México el cáncer es la tercera causa de muerte. La incidencia de esta enfermedad aumenta con la edad debido a que los factores de riesgo se incrementan. Algunos de ellos son consumir tabaco, beber alcohol, tener sobrepeso u obesidad, no llevar una dieta saludable con abundantes frutas y verduras, inactividad física, no vacunarse contra la hepatitis B y el virus del papiloma humano, estar expuestos a radiaciones ultravioleta y la radiación ionizante, y también estar expuesto a la contaminación atmosférica de las ciudades y al humo de las estufas de leña en el interior de las viviendas, así como no acudir a revisiones médicas periódicamente. De ahí la prevención. El cáncer puede ser curable si se detecta y se trata de manera oportuna. Esto aumenta las probabilidades de supervivencia y reduce la morbilidad y los gastos del tratamiento. Así que en esta fecha tan importante, pues hagamos un llamado a la concientización. Con 5 de la mañana y es momento de conocer nuestros avances del día. ¿Qué es lo que tendremos en nuestra agenda? Haremos un viaje al corazón de una tradición muy morelense, la cecina de Morelos. Es miércoles de conocer las actividades de El Cabaret. Y también nos visita José Luis Alarcón para conocer la cartelera de Sentidos Abiertos MX. Conversaremos acerca de la elaboración de los cuescomates y hay una muy buena noticia. Y por supuesto tenemos diversas propuestas musicales. Escuchando esta mañana los sonidos del trompetista de jazz estadounidense Tony Frusciante, que nace un día como hoy, pero de 1927. Con 7 de la mañana y recibimos en esta mañana, por supuesto, es un gusto tener al artesano, mejor conocido también como el señor de los cuescomates, y que por supuesto nos va a hablar de este importante granero tradicional mexicano, de su elaboración, de su origen, también por supuesto de su significado y de una muy buena noticia para Morelos. Así que saludo con muchísimo gusto a Emilio Barranco Arenas, que ya se encuentra aquí en esta cabina. ¿Cómo estás, mi querido Emilio? Muy buenos días.
Pues, Lau, buenos días, gracias por la invitación a ti, a RTV Morelos, y pues igual, aquí estamos con esta noticia que se nos aproxima.
Así es, bueno, antes de entrar a detalle, por favor, para toda la audiencia que te está viendo y que te está escuchando, pues la mayoría de los morelenses conocemos que es un cuescomate, pero habrá por ahí alguna persona que diga, a ver, yo lo he visto esta pieza diferente, que a lo mejor no sé el significado. Entonces, yo creo que es importante darles un poquito de contexto. ¿Qué es un cuescomate y por qué nos da identidad como morelenses?
Mira, en sí el cuescomate agarra tres estados. Agarra Tlaxcala.
Así es.
Puebla y Morelos. En Guerrero se pierde un poquito ya la fisionomía, ya es otra, ¿no? Pero esos tres estados, sí, en el tamaño real es una sola imagen, ¿no? Se me dio el caso, que dentro de los concursos a nivel estado, todos lo conocemos como una sola entrada, ¿no? Y yo lo modifico hace 2 años en el concurso de arte popular, y entonces le hago dos salidas arriba y dos orificios abajo, donde le llamamos los ombligos, ¿no? Entonces eso es así como que lo innové, vaya, pues, y fue un impacto para los jueces, el que nunca habían visto un cuescomate con doble entrada. Pero en sí el granero es significa olla de barro, y era para almacenar los granos, cacahuate, semilla, frijol, pero principalmente en nuestro estado el maíz.
El maíz tiene un significado también relacionado con la fertilidad, como bien lo decías, también con esta parte de las semillas, y tienes más de 20 años de trayectoria.
Sí, fíjate que yo no nací en una familia así de artesanos de los que casualmente, ¿no? Sino que el abuelo de mi esposa fue como que de los primeros en ese tiempo, ¿no? Y yo me acerco a él nada más así como que de admirarlo, lo que estaba haciendo, y poco a poco me fue ganando el amor. Y entonces en mí, o sea, tengo esa calma que me ayudó en ese momento para empezar a hacerlo, ¿no? Y poco a poco fui ahora sí como que poniéndole un poquito más de calidad, así. Y fui el pionero en sacarlo ahora sí que empecé desde abajo, en las banquetas, en Tlayacapan, Tepoztlán, en el ambulantaje, después me acerqué a Cuernavaca. Y empecé a conocer gente. Y poco a poco me empecé a filtrar ya así como que con las gentes del gobierno, ¿no? Tanto así que pues ya llevamos buen rato trabajando con el Museo de Arte Popular, uh-huh. el MAPO. Y entonces igual la pieza ha sido muy aceptada, bueno, se volvió un icono pues en el estado de Morelos.
Así es. Oye, Emilio, estos 20 años pues tienen un gran esfuerzo, pero también un gran corazón, ¿no? Para sí. llevar a hacer este trabajo, que es un orgullo pues de estas manos morelenses, y que bueno, para toda la audiencia también que nos está viendo y que nos está escuchando, por favor, háblanos un poquito acerca de la elaboración y los materiales que utilizas y cuánto tiempo más o menos te tardas entre una pieza y otra.
Mira, lo más hermoso de esta pieza es de que está hecho a base de pura fibra natural. Uh-huh. Desde la piedra que la tallamos a mano, recolectamos el zacate en el campo, y la tierra, que no es cualquier tierra, pues a lo mejor cualquier tierra te sirve, no, para un cuescomate y para, también me pongo el ejemplo de las cazuelas y del barro, no es, cualquier tierra. Entonces, del cuescomate son esas bases, ¿no? Pero te digo, el maguey uh-huh. también, que es fibra natural, ¿no? Tiene un proceso y entre de una pequeña, que es de escaso 18 centímetros, a la de 35 centímetros, que son como que los más comerciables, o sea, es el mismo tiempo. No por ser una chiquita, nos vamos a decir que pues nos lleva poco tiempo. Es igual por el tiempo del secado. Uh-huh. A otro día hay que esperar a resanar porque quedan grietitas, ¿no? Entonces, uh-huh. Son dos días de elaboración prácticamente en cada pieza.
Cada pieza, ¿no? Que como bien lo mencionas, sí. lleva un proceso de elaboración y que, bueno, también implica pues todo un trabajo artesanal pero que ha sido reconocido, mi querido Emilio.
Pues fíjate que la verdad, en el primer año del licenciado López Obrador, a través de la Secretaría de Cultura, tuvimos ahora sí como que el trampolín a donde estamos ahorita ubicados ya, hacer uno allá en la Residencia Oficial de Los Pinos. Uh-huh. Hoy es el Complejo Cultural Los Pinos. Entonces, nos dimos ahora sí que a la tarea de hacer esa pieza y ponerle todo ahora sí que el amor, obviamente todo de nuestra parte para que quedara pues muy hermoso. En ese entonces pues no era así como que conocido en esa parte de allá de México, ¿no? Entonces pasaban gente preguntando qué era, uh-huh. qué iba a ser, que no le tenían forma, que es más, que ni lo conocían. Gran parte de la trayectoria se pasaban arquitectos porque había construcciones a un lado de esa parte. Y pues nos decían que se nos iba a caer, ¿no? Porque no lleva varilla, no lleva algún líquido así de químico para que frague, ¿no? Para uh-huh. que haga más resistencia. Le decíamos que no, que era tierra natural, era una tierra muy especial y que al final de cuentas ellos iban a ver el trabajo, ¿no? Pues en su determinado ya terminamos la pieza y se quedaron sorprendidos, Lau. Uh-huh, tanto claro. que así nos pidieron una foto entre los arquitectos y nosotros como trabajadores. Y wow, ¿no? La pieza quedó formidable.
¿Cuál es ese sentir? Ya nos mencionaste un poquito, pues no solamente de las personas que compran tu producto, sino que también, ¿cuál es tu sentir al ver una de tus piezas en alguno de los hogares, pues no solamente de Morelos, sino del mundo?
Es una satisfacción tan grande que en su momento, te digo, cuando empecé desde abajo, pues a quién no, cuando no te funcionan las cosas, te dan ganas de tirar la toalla, ¿no? Pero ya cuando ves una pieza en una oficina de gente reconocida, o igual te la compra una gente humilde, pero con ese corazón de saber, wow, mira los cuescomates, que esto que en mi pueblo tuvimos hace muchos años, pero que ya no existen, y te la compran con esa delicadez, con ese amor, o sea, te sientes algo, wow, no, sorprendente, pues vaya, pues te dan ganas de seguir produciendo, pues.
Así es. Y ahí viene esta parte, ¿no? Ya tenemos la parte de la elaboración, pero ¿qué pasa también con la cuestión de la producción, ¿no? Ya tengo mis piezas, pero ahora viene el ir a tocar las puertas. También sí. es un camino muy complejo.
Fíjate que la verdad que como artesano sufrimos en ese aspecto, ¿no? Digo, el camino ha sido largo para mí, pero te digo, aquellos que apenas empiezan, pues que no, no, no demoren, ¿no? Tarde que temprano se van a ubicar en alguna tienda o con alguien que sepa valorar sus piezas. Y bueno, le digo, el cuescomate es muy vendible, gracias a Dios. Por donde quiera que vamos, nos lo compran. Sí, gracias. Sí, Lau.
¿Has impartido talleres también?
He impartido talleres, fíjate que a través de la Secretaría de Cultura, el año pasado sacamos un proyecto, desconocía yo de dónde venía ese proyecto, pero cuando me lo platicaron, wow, fue sorprendente. De acá de Morelos, creo que se llama la vecindad. Uh-huh. Estaba aliado con otra dependencia gubernamental federal que se llama Alas y Raíces.
Alas y Raíces.
Así. Entonces ¿cómo se puede decir?
Pues lo conjuntaron.
Lo conjuntaron, uh-huh, y lo dimos en mi pueblo. Yo sí tengo esa como que delicadez de no sacarlo a otros pueblos, uh-huh, porque te metes en problemas con tanto con los artesanos como con el mismo pueblo. Entonces el taller lo hicimos local en el mismo pueblo.
En el pueblo indígena de Chalcatzingo.
En el pueblo indígena de Chalcatzingo. Y lo hicimos para niños de 17 años hacia abajo, ¿no?
¿Cómo fue esa interacción con los niños?
Mira, también, ¿no?, fue algo, ¿sí?, que tan hermoso, porque haz de cuenta que hoy en día cualquier mamá no deja jugar la tierra a sus niños, sus bebés, ¿no? De 2-3 años, ¿no? Pero ahí decíamos, ¿saben qué? Si quieren hacerse pues como antes, se tienen que manchar de barro, uh-huh, de tierra, de todo eso, ¿no? Y fue algo que pues chistoso, ¿no? Porque se dieron así a la tarea de ensuciarse, de mancharse, uh-huh, de eso es algo también hoy en día bien hermoso para los niños. Sí, sí. ¿Por qué? Porque se dejan de un lado del celular, ¿no? Exacto. El celular hoy en día es una, pues no se le puede decir así, pero como casi como enfermedad, pues.
Claro, ¿no? Y sobre todo también para valorar, ¿no? Para valorar. Pues este oficio tan importante, para conocer qué hay detrás de cada pieza, ¿no? Muchas veces ya los vemos en los aparadores y no sabemos qué hay detrás. Apenas hicimos una entrevista con uno de los alfareros allá en Tlayacapan, el maestro Margarito, que nos abrió las puertas de su casa, y justo viene esta parte, ¿no? Tenemos pues las ollas, ¿no? Y no conocemos de lo que hay detrás, ¿no? Todo ese esfuerzo, y que muchas veces no se valora, y viene esta parte de cuando regateamos, ¿no? Le regateamos su trabajo.
Sí, la verdad que es un, pues no sé, ahí esa palabra incómoda, ¿no? De regatear, ¿no? Sí. Pero la verdad, me ha tocado también personas que conocen y te felicitan y te dejan hasta un extra de lo que van a pagar, ¿no? Porque En mi caso, en el caso del cuescomate, es una pieza única. Uh-huh. He andado en varias partes de la República y no tenemos algo similar a lo de nosotros, ¿no? Entonces, es algo, pues, maravillosamente hermosa, una pieza de ellas, ¿no?
Y para ello, pues ahora te nos vas a ir con una muy buena noticia, porque vas a visitar Saltillo, allá en Coahuila. Por favor, platícanos.
Este proyecto ya tiene ratito, bueno, como 3 meses. Tampoco te lo podía hacer así porque no era tan seguro, pero ya nos dieron la noticia, ya mandamos nombres para los vuelos, y exactamente es en la universidad. ¿Se puede decir la
Sí,
universidad?
Claro, sí, adelante. Sí,
la Antonio Narro, allá en Saltillo. Uh-huh. Entonces, conjunto con un vecino mío, vamos a elaborar esta pieza para el museo de esa universidad, y también lo quieren especial, lo quieren a la mitad del cuescomate, para que se vean las dos partes, ¿no? La de frente y la de por dentro. Uh-huh. Entonces, obviamente quería precio, pero decíamos, no, o sea, te vamos a dejar una obra única, claro, que mil veces hacerlo entero y no hacerlo a la mitad, amigo. Entonces, pues le cayó como que sí el 20, sí. Y si no lo va a pagar así como debe, ¿no?
Y además van a conocer pues todo este proceso de elaboración. ¿Cuántas personas se van para
Vamos
allá?
Vamos nomás 2, porque al final de cuentas se redujo, porque sí lo quería de 3 metros, ahora lo quiere de 2 metros, entonces sí se redujo un poco y se acorta el tiempo, ¿no? Entonces vamos nomás 2 personas, Lau.
¿Cómo fue ese contacto, ¿no? Esa interacción de, porque es muy importante conocer cómo es que se voltea a ver el trabajo de las y los morelenses.
Fíjate que, gracias a Dios, el pueblo de nosotros, Chalcatzingo, pueblo indígena, a través del tiempo, pues ha ido así como que ya apareciendo en las redes, ¿no? Y todo eso. La zona arqueológica también, que nos favorece mucho a nosotros como artesanos. Llegan estudiantes de varias partes de la República y muchos tienen así un letrero en su casa, taller de cuescomate, se venden, ¿no? En mi caso, no, estoy muy a la orilla, pero pues ya conociendo y a la persona todo eso, pues manda la ubicación y llega, ¿no? Uh-huh. En este caso llegó a mi vecino, unos estudiantes, le platicaron que sí podías hacer un grande, le dijeron que sí, ¿no? Pero ya cuando le dijeron que a la mitad y en tal parte, o sea, como claro, que, híjole, sí. No, sí, entonces...
Y son retos, son desafíos,
sí,
¿no?
Son desafíos, sí. Fíjate que sí, la verdad que entonces me lo platica a mí, mi vecino, y digo, mira, pues la verdad, así como hacía la mitad, pues no lo he hecho, pero pues se puede. Se puede porque también al final de cuentas, decir no a algo que de qué manera te puedes arrepentir, pues no, ¿verdad? Y luego... Pues sí, va para un museo mucho, mucho que mejor.
Bueno, pues vamos a estar ansiosos y ansiosas de que nos compartas el trabajo sí, claro final, que sí, claro. Algunas sí, fotos sí, por sí. Ahí que nos compartas cuando ya estén de regreso y que pues a lo mejor tengamos otra entrevista para conocer los resultados, sobre todo esa experiencia que puedan ustedes tener allá y también esa retroalimentación que te
puedo. No, sí, cuando igual tú me dices qué fecha regresando de Saltillo, pues igual nos damos claro otra vuelta. Sí.
Oye, Emilio, rápidamente para toda sí. La audiencia que nos está viendo y que nos está escuchando, ¿dónde podemos conocer más acerca de tu trabajo, de tus piezas? Si alguien está interesado o interesada en tomar un taller, tanto para las infancias como para los adultos, y también pues adquirir alguna de tus piezas.
Pues mira, yo estoy trabajando con los grupos ya, pues, hoy en día, digo, la zona arqueológica, también el espacio para hospedarse allá, ya famoso Piedra Rajada, uh-huh. Llegan los tours. Entonces ya hay tres grupos que me contactan para hacerles el taller a los grupos del tour, uh-huh. Y les imparto el taller, ¿no? Obviamente también, bueno, en redes me encuentran como Emilio Cuescomates, mi teléfono es 735-563-1777 para cualquier cosa que se les ofrezca.
Así es, pues busquen al maestro Emilio Cuescomate, así lo conocemos también aquí de cariño, y pues conozca por supuesto su trabajo y apoyemos el comercio local, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, Morelos es muy chiquito, pero tiene mucho que ofrecer tanto turísticamente como artesanías únicas.
Emilio, pues lo mejor de los éxitos para este viaje a Saltillo y para todo lo que viene en este 2026. Esta es tu casa y esperemos que nos veamos pronto.
No, pues Lau, muchas gracias y seguimos aquí en contacto. Pues ahora sí que saludos a toda la rama artesanal, pues a muchos amigos que tengo, ¿no? De Don Zagal, que es un maestrazo en el arte de de las piedras, no sé, me fue el nombre ahorita. Marixa Yolot, la güera, uh-huh. Famosa, allá Margarito en Tlayacapan, Juan Carlos Altamirano igual también.
Saludos
a todos ellos.
A toda la comunidad de sí. Artesanas y artesanos. Vamos a hacer una pausa, es breve, y al regresar estaremos hablando de las actividades de El Cabaret. No se vaya.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La historia es universal. 102.9.
RTV Noticias, a la hora.
El sarampión en México continúa al alza. Al corte del 30 de enero de 2026, el país registra 7.909 casos acumulados, indicó la Secretaría de Salud, por lo que llamó a la vacunación contra esta enfermedad. La Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina se reunieron con el Comando Norte de Estados Unidos para revisar los logros de la Junta de Coordinación entre ambas naciones durante la conferencia para oficiales de análisis estratégicos de alta jerarquía en la Embajada de Estados Unidos en México. Las remesas en México se desplomaron un 4.6% en 2025, hasta alcanzar los 61.791 millones de dólares, pese a un incremento del 1.9% en diciembre, indicó el Banco de México. Citlali Hernández Mora, titular de la Secretaría de las Mujeres, aseguró que el Plan Integral contra el Abuso Sexual avanza y señaló que la iniciativa para homologar el tipo penal de abuso sexual fue presentada exitosamente en las 32 entidades federativas. En la víspera del Día del Amor y la Amistad, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, en la Ciudad de México, estimó una derrama económica de 3.029 millones de pesos en la capital.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Un únete al Servicio de Protección Federal del Gobierno de México. Si tienes entre 18 y 65 años, disponibilidad para cambiar de residencia, viajar por todo el país y amas a México, sé parte de la fuerza. Contarás con seguro social, crédito para la vivienda, desarrollo académico y más prestaciones. Participa en la convocatoria. Visita spf.gob.mx/convocatoria. Gobierno de México.
Yo pienso que
todas las niñas y los niños
tenemos derecho
a ser escuchados.
Hablemos de nuestros derechos, del respeto, el deporte y los valores.
Yo pienso que cuando hablamos, el mundo cambia.
Porque nuestra voz también cuenta. Un espacio creado por RTV Morelos para darle voz a nuestras infancias.
Estreno jueves 14 horas. Retransmisión sábado 9 horas a través de la multiplataforma de RTV Morelos.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Why do birds suddenly appear every time you are near?
Una de mis canciones favoritas, Close to You, de Karen Carpenter, de los famosos Carpenter. Fallece un día como hoy, pero de 1983. Ella es cantante y también baterista de esta banda de Carpenters.
Every time you walk by, just like me, belong to be close to you.
Con 28 de la mañana, chicas y chicos de aquí de cabina, ¿ya desayunaron? ¿No? ¿No han desayunado? Híjole, pues los voy a antojar, porque imagínense, también a toda la audiencia, si ya desayunaron, pues qué bueno, ¿verdad? Que ya desayunaron, y si no, pues ahorita los voy a antojar. Imagínense una tortillita así a mano, con una deliciosa cecina, acompañada de unos frijolitos, unos nopalitos, claro que su salsa, ya sea macha, verde, roja, de la que usted prefiera. Bueno, ya estoy salivando y les voy a decir por qué. Porque viene un estreno de RTV Morelos, La Cecina, el sabor de Morelos. Y me acompaña en esta mañana mi querido paisano, también amigo Timoteo Conde, y productor de este documental, para conocer pues esta otra parte. Yo ya les dije la parte que nosotros como consumidores, como comensales, pues disfrutamos de esta delicia, de este platillo tradicional de Morelos, pero ¿qué hay detrás? Es muy importante conocer, así como hablábamos hace rato con el artesano Emilio Cuescomate, está el producto, pero muchas veces no conocemos la elaboración, qué es lo que hay detrás, esa mirada, esos testimonios, y ese retrato, esas miradas, las vamos a conocer a través de la voz del productor Timoteo Conde, a quien recibo con muchísimo gusto en esta su casa. ¿Cómo estás?
Gracias, Laura, pues para mí siempre es un gusto, un placer estar contigo, mi paisana del municipio de Jutepec, y muchas gracias por el espacio.
Que decíamos que ya somos más de Ocotepec.
Ya somos más de Ocotepec que de Jutepec, no, efectivamente, y aquí el clima es delicioso por acá, por el norte de nuestro estado, y pues bueno, contentos, muy contentos, Laura, de que nos des esta oportunidad y este espacio y poder platicar de estamos muy contentos en Radio y TV de Morelos por esta circunstancia de presentar este documental de La Cecina, el sabor de Morelos. Así muy es. Contentos. El próximo 6 de febrero, el próximo viernes.
Ya, este viernes.
Este viernes, ¿sí? A las 7 de la noche en el Cine Morelos, están cordialmente todos invitados. La entrada es gratuita, no tiene ningún costo, así que están invitados todos los morelenses que nos quieran acompañar. Y efectivamente, pues tiene una historia maravillosa la asesina. Yo creo que todos los seres humanos hemos buscado siempre preservar la comida, ¿no? Así que dure más tiempo. Así como en Hidalgo, ¿no? Cuando llegaron los ingleses y que llegaron con los pastes y comenzaron a hacer la pasta para guardar la comida, porque los mineros entraban mucho tiempo en las minas y tardaban mucho tiempo en este lugar, y pues tenían que preservar la comida. Así también, de igual manera, cuando llega el ganado aproximadamente por el siglo, a finales del siglo XV, siglo XVI, comienza a llegar el ganado y comienza a llegar las vaquitas, las vacas, el ganado a México, y pues bueno, las órdenes franciscanas, dominicos, comienzan a enseñarles a preservar este tipo de carnes a la gente nativa de varios
estados. Sí, porque tiene doble origen, ¿no?
Doble origen. Doble origen, efectivamente.
Que es español y prehispánico, que es en Sudamérica. ¿Cómo se dan estos procesos de elaboración, de sobre todo del secado, ¿no? El secado tiene, y es lo que no conocemos. ¿Con qué desafíos te encontraste al hacer esta producción de este documental?
Bueno, en primera, yo creo que el desafío es que cecina, la cecina es carne salada, ¿no? O carne al sol.
Así es.
Que pues en varios lugares de todo el país existen diferentes tipos de secados de carne, ¿no? Así vamos hacia el norte, en Sonora vemos la carne seca o la machaca, ¿no?
Así es.
Y de este lado, pues también tienen sus diferentes estilos la cecina en Morelos, ¿no? Y lo que lo hace primordial, y bueno, el desafío que nos encontramos es que en los mismos morelenses tienen un estilo especial de hacer la cecina, ¿no? O de realizar ese tipo de producto. En Yecapixtla, pues bueno, más bien comencemos en Puente Ixtla. En Puente Ixtla también la tasajan, la cortan como igual como en Yecapixtla, pero aquí le ponen su sal, la envuelven en una bola, se hace una bola y la guardan en el refrigerador. Ese es el estilo de Puente Ixtla. Y en Yecapixtla, pues bueno, es un estilo muy especial, en donde la cortan, la dejan secar, la salan, pero después comienza una humectación especial a través de la manteca. Y eso es lo que también le da un sabor muy especial. Es una carne seca, pero a la vez es jugosa.
Así es.
O sea, y es fantástico.
Y depende también cómo el consumidor, el comensal, la prefiere. Hay unos que dicen, yo la quiero media cruda, ¿no? O sea,
efectivamente.
O otros bien doradita, ¿no?
A mí me gusta sancochadita, exacto, nada más, porque se deshace. A muchas personas les gusta, pues, un poco más doradita. Y pues, bueno, ¿no? También que este tipo de producto trae un beneficio al desarrollo económico de los municipios. De verdad, la cecina, yo me quedé sorprendido, porque se venden toneladas de cecina, no solamente en el estado, sino que toda la cecina que exportan a varias partes del mundo. Vas a Europa y encuentras cecina de Morelos. Vas a España, cecina. Vas a Sudamérica. A mí me ha tocado ir a varias partes en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Nueva York. Y hay tiendas en donde hay cecina de Morelos.
Es que no debe de
la
faltar.
La cecina de Yecapixtla, la cecina de Morelos. De verdad, es maravilloso. Me siento orgulloso. Y te digo, nos encontramos en buscar un equilibrio visual, en donde pues no se vea mucho más cierta cecina que otra, sino buscamos un equilibrio. ¿Por qué? Porque estamos tratando de que a través de este audiovisual se impulse el desarrollo económico de todo nuestro estado, ¿no? Y que todas las cecinas del estado de Morelos son importantes.
Justo tocaste un punto muy importante y era la siguiente pregunta, ¿no? Muchas veces encasillamos, no, la cecina solamente es de Yecapixtla. No sabemos que muchas veces está en Puente de Ixtla, que hay muchos productores. ¿Cuántos productores aproximadamente hay en el estado de Morelos? ¿Conoces ese dato de cecina?
Te estoy hablando de más de 1,000 productores. No tengo la fecha, el número exacto, el dato exacto, pero te puedo decir que son alrededor de más de 1,000 productores de cecina. Recuerdo un momento muy, muy, muy maravilloso. Estábamos grabando en el secado de la cecina en un lugar muy, muy bonito, muy adecuado, como parece laboratorio. Ya tienen así como estilo laboratorio, y estaban secando la carne. Estábamos en la azotea, todo cerrado, así como un invernadero. Y era exactamente como a las 12 del día, que es un momento muy especial para el secado de la cecina. Y cuando volteas a ver hacia los lados, hacia los ves hacia hay otras casas, uh-huh, y en las azoteas también están secando carne en varios lugares. Claro. O sea, es maravilloso. Yecapixtla, pues es el pueblo, es un pueblo internacionalmente conocido por su cecina, y ese es un momento también muy, muy bonito, en donde te das cuenta que estás llevando un producto audiovisual muy importante para, claro, nuestro estado.
Para conocer, como bien dices, no solamente el producto de esta delicia, de este platillo que nos da identidad como morelenses, sino que también viene todo este proceso. Ya está la elaboración, pero también viene la parte de la comercialización, los retos a los que se enfrentan los productores a la hora de comercializar este producto.
Efectivamente, fíjate que me quedo con las palabras de un empresario, un carnicero, que decía que detrás de una bola de carne o detrás de una tela de carne hay el trabajo de muchas personas, desde el que cuida el ganado, desde el que trae el ganado, el que trae la carne, el que tasaja la carne, que corta la carne, el que sala la carne, el que la lleva al mercado para vender, el que la prepara. O sea, es todo un proceso de trabajo que se beneficia a muchas personas. Hay un impulso al desarrollo económico, pero súper importante en el estado. Sin duda alguna, te digo, esa es la parte que para mí es muy importante, que hay trabajo para muchas personas. ¿Y a qué se enfrentan? Pues sí, efectivamente, que el producto siempre tiene que ser de muy buena calidad, desde la carne. Si la carne no es buena para el secado, uh-huh, hay mucha carne, ya ves, que está muy congelada, sí, o que ya se escurrió toda la sangre.
Y que cambia el sabor, además.
Y cambia totalmente, sí, el sabor. Pues bueno, aquí, uh-huh, tienen de verdad todas las cecinas, porque te voy a decir que probé, comí cecina más de un mes y medio, deliciosa.
¡Qué envidia!
Y no estoy cansado, pero de verdad, sí, los estándares de calidad, sí, que realiza esta cecina es maravillosa. Y ahora que están ya pasándolo a otro formato, uh-huh, también muy especial, varios chefs también del estado, que también, sí, dentro del documental se habla de esto, donde ya se está haciendo sushi, uh-huh, sushi de cecina, claro, se está haciendo canapés de cecina.
Sí, hay pizzas de pastor, ¿no?
Pizza de pastor, exacto, porque una pizza de cecina, efectivamente, claro. Ya estamos ya pasando hacia otro lugar gastronómico muy importante, uh-huh, en donde, pues bueno, ya lo veremos en,
sí, y
en restaurantes.
A la vanguardia, ¿no?
A la vanguardia,
también,
y estar en restaurantes de lujo internacionales, ¿no? Eso es lo que se está buscando a través de este tipo de platillos, que conozcan el sabor de la cecina, pero no solamente en su taco eso, sino ya en platillos muy especiales, muy gourmet, ¿no?
¿Cómo fue esta curaduría de estos testimonios? Porque muchas veces cuando la audiencia ve el contenido, ¿no? Dicen, bueno, no, también no conocen esta parte detrás de lo que se hace, ¿no? Tenemos que levantarnos un poquito más temprano, todo el equipo, para trasladarse a los municipios, para ir conociendo esas experiencias, esas voces que dan identidad, pues no solamente a Morelos, sino que son parte ahora de este documental.
Claro, no, mira, de verdad es maravilloso. Yo amo esto, amo toda mi vida. Llevo 24 años realizando televisión y siempre ha sido maravilloso el levantarte temprano y darte cuenta, se me enchina la piel, uh-huh, darte cuenta que hay gente que todos los días se levanta temprano para levantar este estado, uh-huh, para impulsar ese estado, para que haya trabajo. Y de verdad fue maravilloso levantarse muy temprano, casi un mes fue de preparación de la preproducción, y ya después comenzamos ya con las grabaciones. Afortunadamente tenemos un estado que es muy, muy pequeño, en donde nos podemos trasladar rápidamente, pero comenzábamos grabaciones 6:30 de la mañana y regresar hasta 6:00, 7:00 de la noche. ¿Por qué? Porque dentro de los documentales tenemos acciones que no son controladas, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque pues vamos con el carnicero y está en el mercado. Claro. Y él está atendiendo a las personas, entonces tenemos que ocupar los tiempos y también aprovechar los sonidos, uh-huh, que hay en el mercado, los sonidos que
ambientes,
hay en los ambientes son muy importantes. Porque lo que se trata es que generar esa atmósfera de sonido, y que no solamente, platicábamos en otro programa también, que un documental no es una película, un documental es una tesina. audiovisual en donde tú sustentas lo que la gente está viendo y lo estás sustentando con gente capacitada que sabe del tema, que sabe de lo que estamos hablando y que cuál es el objetivo de este,
y trasladarlo, de este, ¿no? Lo que ustedes ya vivieron, lo que ustedes ya recolectaron, trasladarlo ahora pues a la pantalla grande, porque va a ser en el Cine Morelos. Pero mi querido Timo, lo volvimos a hacer y me uno, porque bueno, me considero, sí, claro, de casa RTV Morelos. Esta es la segunda vez que se presenta un documental. Ya hicieron el primero, que fue acerca de la caña y
importante,
que también es casi el mismo equipo, ¿no? Comandado, por supuesto, por nuestra querida coordinadora Alejandra Flores, que le da luz verde a estos proyectos y que hacen que pues el equipo tenga esa libertad creativa.
Efectivamente, mira, desde que platicamos con Ale, ella tenía un objetivo muy claro. Y también un saludo a la gobernadora Margarita González Arabia, en donde se tenía bien claro cuál era el objetivo a través de estos documentales, el de la caña y ahora el de la asesina, el impulso al desarrollo económico del estado. Necesitamos generar más empleos para la comunidad, y de verdad que yo me quedé sorprendido con la asesina, porque de verdad que es un trabajo arduo y hay mucho trabajo, hay mucha gente que vive de este producto, y de verdad, sin duda alguna, es maravilloso. Y también comentar, somos un medio público, como así tú es, lo comentas, somos un medio que estamos al servicio de la comunidad, y sin duda alguna, este documental traerá un gran impacto al desarrollo económico de nuestro estado, porque de verdad trae esa esencia de trabajo, el trabajo de los morelenses, los sueños, los anhelos, sí, de cada empresario que día con día se levanta temprano a preparar su carne y venderla, ¿no?
Entonces, para algo, llevar además, por supuesto, apoyar la economía de las familias.
Claro.
Muchos, sí, porque también imagino, hay mujeres, ¿no?, que están también detrás de esta elaboración y que se suman a todo este proceso.
Mira, me quedé sorprendido porque hay personas que vienen desde Guerrero, y vienen específicamente a llevarse kilos de cecina porque en sus restaurantes venden la cecina ahí. Y vienen exclusivamente año, mes con mes a llevarse este producto desde Morelos. Entonces, y ahora, estamos hablando solamente de Guerrero, pero estamos hablando, te digo, Sudamérica, Europa, sí, Estados Unidos, en varias partes del mundo, encontramos, así como si encontramos un chinelo, encontramos un morelense, encontramos cecina, cecina de Morelos. Entonces, hay que sentirnos muy orgullosos,
claro,
de pertenecer a este instituto, que verdaderamente estamos haciendo un trabajo al servicio público a través de
y contenidos de calidad, ¿no?, que estamos ofreciendo para todas las audiencias, pero en sí también para todo el público en general, para conocer este trabajo tan maravilloso, sí, de las y los productores morelenses, y que también pues hay un gran equipo. Estuvo Carlita,
sí,
Lechuga,
Carla Lechuga,
estuvo Ulises
en cámara, Manrique, Juan Palacios, estuvo Marcelo Landa,
Marcelito.
Bueno, nuestro querido amigo Choker también, ¿no? El luchador es un amigo. No recuerdo su nombre de mi Jorge Hipólito.
Sí.
Bueno, tus saludos para todos ellos, ¿no?
Ajá, Felipe Canú.
Y muchas felicidades, porque sin duda alguna, los trabajos de la televisión y el cine y todo este tipo de proyectos, tú sabes, radio y tele, hay muchas manos detrás de todo esto, ¿no? Entonces, hay que reconocerles a cada uno de ellos su labor y su pasión,
claro,
su pasión como lo hacen, ¿no? Y también, pues bueno, ya lo van a poder ver este día en el cine. Y de verdad, pues bueno, también lo van a poder disfrutar en la tele, pero no se pierdan esta oportunidad. Porque de verdad verlo en el cine,
premisa, sí, claro,
es generar una atmósfera maravillosa, estás concentrado, todo oscuro,
Invitados productores,
vienen productores, sí, de la asesina. Por cierto, también, esperemos que sí, estamos planificando eso, ya ves que pues bueno, los anafres generan mucho humo, entonces se está planificando a ver qué podemos hacer con esa parte. Pero lo que sí les podemos asegurar que van a ver un producto audiovisual de primer nivel realizado por el Instituto Morelense Radio y Televisión, y que no se pierdan esa oportunidad de disfrutarlo en el cine.
Vamos,
de verdad,
todos este
y
viernes,
si de verdad,
invitados.
Yo ya lo comenté una vez, sí, Laura, que perdón que te interrumpa,
sí,
que si verdaderamente amamos a Morelos, si verdaderamente nos interesa Morelos, Vayamos al cine y llenemos ese cine. Así sintámonos es. Orgullosos de lo que tenemos en Morelos.
Apoyemos y pues ya sabe usted la invitación para que vayamos todos a ser parte de este documental, de ese trabajo de RTV Morelos, de La Asesina, El Sabor de Morelos. Mi querido Timo, así para que antojes a toda la audiencia, ¿cómo te comes tu taco de cecina?
Ah, por supuesto. A mí me gusta sancochadito nada más, con unos pedacitos doraditos, bien doraditos de los cueritos también. Y le pongo cremita, su cremita, su limoncito, y a mí me gusta mucho con la salsa, una salsa que le ponen de chipotle, y le pones un pedazo de queso fresco. No, chulada. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir,
Laura? Pues ya me quiero ir a desayunar.
¿Qué te puedo decir? Sí. Y también la cecina en salsa verde con unos bolillos bien dorados.
Qué rico.
Delicioso, de verdad, nuestra gastronomía es deliciosa.
A disfrutarla y apoyarla. Así que para toda la audiencia que nos está viendo y que nos está escuchando, yo sé que ya se le antojó. Si tiene usted hoy la posibilidad de decidir qué es lo que va a comer hoy, pues vaya por un rico plato de cecina.
Un taquito, ¿verdad? De cecina.
Un taquito, así es. Vamos a hacer una pausa, es breve. Muchísimas gracias, mi querido Timo, esta es tu casa y mucho éxito.
Gracias, allá, Laura, allá los esperamos el día viernes 6 de febrero a las 7 de la noche en el Cine Morelos. Vamos a llenar el Cine Morelos.
Vámonos todos al Cine Morelos.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esta es XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
¿No sabes qué hacer con tu árbol de Navidad? En Morelos, dale un destino responsable. Del 16 de enero al 27 de febrero, participa en el acopio de árboles de Navidad. En Cuernavaca, Parque Barranca Chapultepec, Guaem y Semarnat. En Jutepec, Plaza Cedros Ibac y Planta Ecasip. Y en Temisco, Plaza Solás. Consulta horarios en las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
Morelos, la tierra que nos une.
En Morelos, el campo también florece. Productoras y productores cultivan rosas que destacan por sus colores, aromas y calidad. Somos uno de los primeros lugares a nivel nacional, gracias al esmero y dedicación que ponen en el cuidado de cada flor. En febrero y para cada ocasión especial, regala rosas morelenses.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos es tierra de arte, tradición y talento. Y en Tesoros Regionales los descubrimos juntos. Rosario Sámano te invita a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio. El Gobierno de México informó que en Morelos, la Estrategia Nacional de Seguridad da resultados. En el último año disminuimos delitos como el robo de vehículos y homicidios. Además, el robo a transportistas con violencia bajó un 70% y el robo a transeúntes y negocios se redujo más de 25%. Mesa de Construcción de Paz y Seguridad.
Morelos, la tierra que nos une. Protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Gobierno de México.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Once 11:48 de la mañana. Ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica, El Ojo de la Mosca, todavía salivando ese taquito de cecina. Y bueno, pues es un gusto saludar vía telefónica a Merari Fierro de El Cabaret para que nos comparta sus actividades. Rápidamente nos va a mencionar cuáles son las actividades que tienen. Empiezan desde el día de hoy y todo este fin de semana. Y también en un momentito más nos acompaña ya en esta cabina. Ya lo está viendo ahí el famosísimo José Luis Alarcón de Sentidos Abiertos MX para conjuntar estas carteleras para que vayan por pluma y papel y que vaya anotando, por favor, todas las actividades para este fin de semana. Merari, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias. Bienvenida.
Gracias, ya estoy de regreso ya, pues con reiniciada un poquito más.
Qué bueno, pues aquí te espera nuestro tradicional strudel, que ya
riquísimo.
En el lugar 43, en El Padrino, para que te vengas a echar tu cafecito y tu strudel cuando quieras.
No, pues ya saben por dónde darme, ¿verdad? De cierta forma saben cuál es, de qué pie cojeo. Oye, mi querida Merari, ¿empiezan hoy con actividades?
Sí, bueno, en realidad empezamos desde el lunes, pero bueno, hoy ya tenemos, este miércoles vamos a tener a tres cantantes, a Fernanda G.S., Luis Villalobos y Manuel Flores. Son cantantes jóvenes que van a cantar, hacer una noche de bohemia con un poco de trova, un poco de sus propias canciones y mucho bolero. Se los recomendamos mucho, sobre todo para apoyar a estos nuevos artistas que están emergiendo y aprendiendo y que tienen unas voces maravillosas.
¿Qué más tenemos, Merari?
El viernes tenemos el concierto de Edel Juárez, que es un poeta y torero mexicano, y Adrián Gil, que es un trovador cubano. Su show se llama Lo que de verdad importa. Creo que al ratito Cotejo va a hablar más de eso, pero bueno, se los recomendamos muchísimo. Es un concierto de poemas y canciones. Y el sábado vamos a tener un poco de literatura, le llamamos el Manifiesto Literario. Es para que vengan a leer o a presentar su arte, sus pinturas, su música, o incluso a echar un poco de rollo acerca de cómo estamos viviendo este mundo de ahorita y cómo queremos que proponemos para mejorarlo.
Muy,
¿no?,
buen análisis.
Un poco de alzarnos a través del arte. Les recomendamos que ya tenemos desayunos y también un poco de comidita a mediodía. Y estamos en Boulevard Juárez 302, esquina Cuauhtémocín, a unas cuadras del Monumento Grandote a Juárez. Y nos encuentran en elcabaret.com o Cabaret Arte o El Cabaret Cuernavaca.
Para que lo sigan en las redes sociales para las actividades, como bien lo mencionó, ya iniciaron desde el día lunes, se pueden incorporar hoy a la mitad de la semana y que vayan planeando las de este fin de semana. Muchísimas gracias, Merari, y la próxima semana pues estaremos atentas y atentos a las nuevas novedades.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo. Igualmente. Gracias. Aquí te está escuchando y aquí nos quedamos porque pues no, las actividades no paran, mi querido Josefo. Te dejé descansar unos días, pero te dejé muy bien atendido con el profesionalismo de mi compañera Erika Lozano. Así que cuéntanos, ¿qué traes entre
manos? Traemos muchas cosas. Mira, durante tu ausencia, en tus vacaciones, las actividades culturales no vacacionan. Entonces hubo muchísima actividad. De hecho, tenemos algunas fotos que en la transmisión de por Facebook Live o YouTube vamos a compartir para el público que nos escucha por radio. Bueno, van a escuchar un poquito de lo que ha habido, ¿no? Porque más que enumerar una serie de eventos y bla, 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 lo que queremos es que tengan como esta sensación de la experiencia. Miren, ahí está, por ejemplo, el viernes pasado hubo un evento con Lascano Malo. Él viene de Puebla, es un autor muy reconocido. Él escribió canciones para Gloria Trevi y muchos otros cantantes, y ahora vino a presentar canciones propias. Es muy agradable. Mi favorita es una que se llama Volver al Futuro, muy reflexiva, ¿no? Entonces estuvo padrísimo. Luego también ahí mismo en el cabaret, el miércoles tuvieron los especiales de José José. Llenísimo, estuvo llenísimo. La gente, desde que yo llegué a tomar fotos, la gente, cantando, pidiendo sus favoritas en miércoles. Eso es de los especiales en miércoles. Estuvo padrísimo. Y hubo también más actividades de diferentes géneros, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos jazz en Izquitl. Es un lugar que está en el centro. Antes estaba por Plaza Cuernavaca. Ahora está en el centro. Y también promueven actividad artística. Tuvieron el dueto Eternal Swing, acústico totalmente, padrísimo. El sábado en el cabaret hubo tres monólogos. Estuvo Mara Villa Gómez con La Mujer Sola. Y además hubo otro par de monólogos relacionados, uno con machismo y otro con corrupción, o más bien con no corrupción. Muy interesante la actividad escénica en el cabaret. También estuvo muy, muy padre. Por ahí vamos a ver qué más tenemos. Una presentación literaria. Un poemario que se llama Puentes, de la escritora argentina Sol Pedernera, en Café La Fauna. Escuché un poquito la descripción y pues te habla un poquito de cómo vamos por la vida a veces sintiéndonos solos. Y mirar al otro o mirar lo que hay un poquito lejos y tratar de acercarnos hace que tendamos puentes y nos conectemos, nos reencontremos. Esto es buenísimo. Esta foto es del lunes, de lo que comentaba Meraris, el jazz del lunes. Y aquí el jueves de la semana pasada, Andrés Uribe y Tania Carrera, de Funky Terrícola, vinieron a La Fauna en formato dueto. Entonces ya por fin los pude escuchar en formato dueto, tenía pendientes, ¿no? Y bueno, ya vamos a empezar un poquito con con lo que son las actividades. Te voy a comentar un par y les voy a recomendar al público que nos escucha que entre a www.sentidosabiertos.com/cartelera para que ya tenga claridad de lo que hay. Mira, hoy por ejemplo Cabaret tiene una actividad. En Tepoztlán también hay música en Las Calaquitas. Va a estar Max Manzano y Tirso García. Ellos interpretan corridos surianos en que le llamaron Doble o Nada. Y de hecho ellos mismos van a estar el viernes también en Tepoztlán, en Nixté, a las 8 de la noche, con el mismo proyecto, ¿no? Entonces, si a usted le gusta la música suriana, en Tepoztlán tiene estas dos opciones. Mañana jueves hay tres actividades bien interesantes. En Café La Fauna está el círculo de lectura. Están leyendo textos de Guadalupe Nettel. Entonces, si le gusta leer y platicar, es una buena opción. En la Casón Spencer arranca el FILEC, Festival Internacional de Libre Expresión. Músicos de muchos países que vienen a hacer sonidos, es decir, no vienen como a interpretar canciones, sino hacen sonidos experimentales con sus instrumentos. Es riquísimo. Y esta actividad va a estar en Casón Spencer el jueves y el viernes, ¿sale? A partir de las 7. En Gramo 3, en el centro, va a haber jazz con el cuarteto O Batallas. Son cuatro jóvenes que tú los escuchas y si cierras los ojos, no ves la edad. Una madurez que te trasladan, padrísimo, ¿no? Y mira, te quiero compartir un par más. Lo demás es música y está en la cartelera, pero estos dos es porque uno es una exposición, es de las primeras exposiciones que abren este año en el restaurante Emiliano's, en el centro de Cuernavaca. Victoria Jiménez expone Oxígeno Visual. Tiene que ver con las plantas, lo que nos da vida, ¿no? Muy interesante. Su trabajo siempre es interesante. El viernes a las 8 de la noche. Y el sábado 7 en Cuautla, en la Casa de la Cultura, van a presentar una función adicional de Yerma, la obra de teatro de García Lorca, que presentaron a principios de año. Pero como tuvieron lleno y hubo gente que le siguió pidiendo de, ay, ¿cuándo presentan la siguiente? Ya la están presentando. Entonces, si usted está en Cuautla y quiere pasar un sábado bonito, tiene esta gran opción. La dirección es de Armando Ramírez, que también es garantía de puestas escénicas, ¿no? Entonces, no hay tanto. De hecho, la próxima semana, cuando escuchen lo que hay para el 14 de febrero, no nos damos abasto, ¿no? Yo creo que muchos artistas están preparando. Así es que, Laura, ya regresaste de vacaciones, ya tienes muchos eventos a donde puedes
ahora
ir.
Ahora sí me voy a reportar con todos los foros ahí que me han hecho la invitación y que no he podido ir, así que, pues bueno, vamos a empezar a hacerlo poco a poco. Así que si me ven en todos lados como Josefo, pues bueno, estamos trabajando.
Sí, ¿verdad? Y fíjate que es bien bonito, por eso la recomendación al público, chequen la cartelera, escojan un evento de la semana, asistan, conozcan el foro, conozcan los artistas, disfrútenlo. Siempre les digo, puede que no les guste, no se preocupen, hay más en el futuro, vaya buscando lo que le es agradable, claro, los formatos son muy cercanos y muy agradables.
Pues vamos todos a conocer la cartelera completa a través de Sentidos Abiertos MX. Mi querido Josefo, y te quiero invitar a una entrevista, no solamente a ti, sino también a toda la audiencia que nos ve y nos está escuchando, porque Hoy se estrena este nuevo capítulo de La Perra, esta entrevista que le hicimos para Voces del Tiempo, así que va a ser una entrevista, yo le digo, muy perra, porque vamos a conocer, pues, desde su niñez, tanto de Perico el Payaso Loco, como de su querida compañera, Elena Sánchez, a quien les mandamos saludos, así que no se lo pierda hoy a partir de las 8 de la noche, Voces del Tiempo, para que nos acompañe en esta entrevista de este maravilloso dúo, Power Dúo de La Perra, para conocer pues su trayectoria musical, los retos, los desafíos que pues han desempeñado a través de esta trayectoria tan importante en el rock mexicano, rock morelense. No se la pierda, hoy a las 8 de la noche. Ya nos vamos, quédese con la programación de Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Ya viene mi compañera Rosario Sámano en Tesoros Regionales.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.
Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Detente.